Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia, que cuando nombramos empresas y empresarias parece que estamos hablando de grandes empresas, pero en general son pymes, pequeñas empresas y algunas cooperativas. Hemos felicitado a esta organización por su trayectoria, que ha sido reconocida recientemente el día 8 por parte del Ayuntamiento de Lorquí. Es una organización que viene trabajando con la mujer dentro del mundo laboral para su incorporación en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Uno de los problemas que tienen las mujeres dentro del mundo laboral en la región de Murcia es que los planes de igualdad en las empresas no son obligatorios para las empresas de menos de 150 trabajadores. Eso motiva que no se pongan en marcha. Y en el caso de que algunas hayan decidido implantar alguno, como no es obligatorio, pues tampoco hay un seguimiento y una comprobación de que esos planes se ponen en marcha. Incluso en las propias grandes empresas, que sí les obliga la ley a ponerlos, tampoco hay un seguimiento de su cumplimiento. Otra de las medidas que está haciendo que tengamos los datos de desigualdad en la región de Murcia, es el bloqueo de los convenios de negociación. 38 convenios están bloqueados actualmente en la región de Murcia y eso impide que se pueda negociar y eso impide que se puedan adoptar medidas que eliminen la brecha salarial. Es una de las grandes prioridades que habría que poner en marcha, desbloquear esos convenios colectivos. Durante la intervención de la presidenta de la OMET hemos podido comprobar, tal como nosotros también venimos viendo, que existe una segregación horizontal y vertical del trabajo con una infrarrepresentación en el mundo empresarial. Sigue existiendo una discriminación salarial que en la región de Murcia está en torno a un 25%. Sigue habiendo una doble jornada para la mujer, una jornada remunerada en la que normalmente consideramos el trabajo y una jornada no remunerada que es la doméstica. Esto incide gravemente sobre las condiciones económicas de la mujer y sobre todo sobre su salud. En la región de Murcia vemos que las mujeres están sobrediagnosticadas y sobremedicadas. Esta doble jornada lleva a las mujeres también a elegir en la región de Murcia a optar por los contratos a tiempo parcial. Un 28% de las mujeres trabajadoras de esta región tienen un contrato a tiempo parcial. Creemos que si la ley de cuotas fuese obligatoria y hubiese algún tipo de sanción por su incumplimiento, haría que se incorporasen más mujeres dentro de la dirección de las empresas. Pero para que esta ley pueda llevarse a cabo de esta manera, tienen que adoptarse cambios laborales, pero sobre todo tiene que ir acompañado de políticas sociales. No vale que digamos que las mujeres se tienen que incorporar de manera igualitaria a los hombres, deben de tener las mismas oportunidades que los hombres, si esto no los acompañamos con medidas sociales que permitan una conciliación real de la vida laboral y familiar, porque sabemos que los cuidados recaen sobre las mujeres y esto hace que muchísimas mujeres renuncien a su carrera profesional o que, en otros casos, si optan por la carrera profesional, renuncien a la maternidad. Así que una ley de cuotas en la que de verdad podamos conseguir la presencia que estaba prevista para el año 2015 de un 40% de mujeres en consejos de administración, por ejemplo, sería real, efectiva, si hubiesen políticas sociales, que vemos que este Gobierno, lejos de ir aumentando esas políticas sociales, ha venido recortando. En la región de Murcia vemos que las mujeres tampoco están representadas en los consejos de administración, en las grandes empresas. Suelen estar en las empresas familiares, en pequeñas empresas. Una de cada cuatro directivos es una mujer, pero que llegan a estos puestos a través de la sucesión. Y otra figura que aparece en alza aquí en la región de Murcia es el de las emprendedoras, pero detrás de este término encontramos una trampa, porque las mujeres en esta región no son emprendedoras porque sea una elección, sino que se ven abocadas a ser emprendedoras por una necesidad. Tal y como está el entorno laboral, no hay puestos de trabajo y las mujeres deciden autoemplearse, pero como digo, es una necesidad, no una elección. Y dentro de estas emprendedoras encontramos que un 3,4% son empleadoras y un 8,7% son mujeres autónomas sin empleados. Como digo, es una necesidad a la que se ven abocadas y, sobre todo, utilizan el ser autónomas, recurren a esta figura para poder conciliar. Así que dentro de nuestras propuestas creemos que es una prioridad para este Gobierno, el de la región y el de la nación, el que se democraticen los cuidados, que se puedan aumentar las políticas de protección social con escuelas infantiles de 0 a 3 años, bien gratuitas o bien subvencionadas, de manera que permitan que la mujer pueda incorporarse al trabajo en igualdad sin tener que optar para cuidar de los menores en el hogar, o también facilitar los cuidados de los mayores dependientes, de manera que no sea la mujer la que tenga que quedarse en el hogar. Seguimos reivindicando los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Sería la manera de que los hombres se incorporen, también tienen derecho a incorporarse a los cuidados de los menores. Y esto, como digo, se puede hacer si va acompañado de políticas sociales y ayuda, por supuesto, a las empresas. Si las empresas no reciben algún tipo de subvención, reducción de cuotas, para que puedan contratar a personal en el tiempo en el que están de baja por paternidad o maternidad, sería imposible que esto se pueda cumplir. Vemos que en la comunidad autónoma no hay mecanismos exclusivos que fomenten el empleo de las mujeres autónomas. Existe la discriminación positiva, pero no hay un conjunto de medidas sistemáticas, sino medidas puntuales. Y creemos que se deberían de poner en marcha medidas específicas para mujeres autónomas, como podría ser la ayuda para poner en marcha empresas de economía social, empresas de cooperativas, subvencionar de forma directa el autoempleo de mujeres víctimas de violencia machista, bonificación en las cuotas del régimen de autónomos al año siguiente después de haberse producido la maternidad, la posibilidad de establecer un régimen de autónomos a tiempo parcial con la reducción de la cuota y la cotización, realizar también actividades en horario vespertino que estén subvencionadas por parte de los servicios públicos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y que se puedan deducir gastos, dentro del IRPF gastos como actividades extraescolares, guarderías, escuelas infantiles o actividades que se realizan en horario vespertino y en fines de semana para, como digo, facilitar la conciliación. Y una de las medidas que nos ha parecido muy interesante que ha hecho la presidenta de OMEP es el que también se pueda figurar como un gasto deducible en el IRPF los contratos que se hacen a las empleadas de hogar. Sería también una manera de facilitar la incorporación de la mujer al trabajo y también de reducir la economía sumergida que hay en torno a las empleadas de hogar, también dignificando el trabajo de estas mujeres. Y por nuestra parte, pues nada más, creemos que hay todavía un gran camino que recorrer y que estamos hablando sobre todo de derechos, que no es fácil, que hemos avanzado, pero a través de modificaciones en la legislación y de políticas públicas sociales conseguiremos que de verdad la incorporación de la mujer sea real e igual que el hombre. Muchas gracias. A la hora de contratar, sí. Bien, ella no ve bien esta medida, dice que tiene que ser una opción, una elección, el poder elegir el acogerse a ese permiso. Pero lo que estamos viendo es que si no se hace de manera obligatoria, no habrá nunca una elección en igualdad de condiciones. Actualmente es la mujer siempre la que opta y de hecho vemos que se ha reducido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en la que el permiso de paternidad se ha ampliado a un mes porque está subvencionado por parte de la propia comunidad, vemos que se ha reducido la solicitud de estos permisos porque el hombre no ve esa facilidad para acogerse dentro de las empresas. Si fuese obligatorio, veríamos que cambiaría la cultura, y esto al final se trata de cambiar la cultura. Venimos de una cultura del patriarcado en el que la mujer siempre se ha ocupado de los cuidados. Entonces, si vamos implementando políticas sociales, si vamos democratizando esos cuidados, habrá un día en el que la elección será de verdad libre y no será obligatoria. Pero para que las medidas se puedan poner en marcha y en algún momento podamos elegir, de entrada tiene que ser así, obligatorio. En eso discrepamos con ella.